las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de 1 más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Qué gusto saludarte nuevamente en otro encuentro aquí en Laboratorio de Fe. Gracias por ser parte de esta conversación. Y hoy tengo, como siempre, otro amigo invitado. Él es Freddy Benavides, teólogo pastoral. Y con Freddy vamos a conversar sobre la vida relacionada con el sufrimiento. ¿Por qué es que, de manera general, a hombres y mujeres no nos gusta sufrir? Sin embargo, el sufrimiento también es parte de la vida y no solo eso, sino que forma nuestro carácter, nos vuelve más sensibles, nos hace más empáticos. Parecería paradoja, pero ¿cómo vivir el sufrimiento desde nuestra construcción de fe, desde nuestra experiencia de fe cristiana de manera específica? Así que me alegro mucho que tú puedas unirte a esta conversación. Bien, y ahora sí, pues, Freddy, qué gusto nuevamente estar conversando contigo. Digo nuevamente porque tenemos encuentros relativamente esporádicos por aquí y por allá dentro del trabajo que Dios nos permite realizar en diferentes áreas. Pero antes de que me respondas, aquí tengo un reloj de arena. Bienvenido y ¿qué relación haces con el reloj de arena?
Siempre. Gracias por la invitación, ¿no? Qué chévere. Siempre encontramos nosotros un retroceso al tiempo, ¿cierto? A veces con el deseo de detener el tiempo o de acelerar en el asunto, pero normalmente no vemos este tipo
de relojes en este tiempo.
Sí, de una llama la atención.
Bueno, vamos a empezar el diálogo ya en un instante y le vamos a dar la vuelta al reloj de arena para que nos vaya marcando el tiempo. Como diría por ahí una canción, reloj, no marques las horas, y esto será arena, no marques el tiempo. Pero empezamos por lo que había propuesto en esta conversación. No nos gusta sufrir. ¿Por qué es que nos causa pánico, resistencia, inquietud el sufrimiento?
Yo creo que siempre cuando analizamos un poco este tema, debemos pensar con claridad de que el ser humano es un ser tripartito, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablamos de sufrimiento, va a depender en el área en que nosotros tengamos la parte del sufrimiento. Y esa es una de las razones por la que a nadie le gusta sufrir. Creo que nadie se pone en su plan y en su propósito de su vida, voy a sufrir o voy a pasar por problemas y dificultades. Nadie se propone ese asunto.
Claro.
Pero más bien creo que hay ciertas cosas en el área de tripartita, que es en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y ahí depende de en qué área tengamos que sufrir. Y esa área va a identificar mucho nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de poder comprender a cabalidad qué está pasando. Pero en sí, nadie se propone en sufrir.
Ahora, hablaba sobre nuestra construcción de fe, sobre nuestra vida de fe. Y a veces tenemos expectativas respecto a que si creo en Dios, entonces el sufrimiento va a irse desvaneciendo probablemente y a lo mejor empiezo a abrigar esa expectativa. Sin embargo, como que la realidad no es coherente con mis anhelos, con mis deseos, expectativas, y uno podría eventualmente considerar que se sufre, que sí es que se sufre, es porque me he equivocado en algo, estoy siendo castigado por el pecado que he cometido, que Dios me está castigando. En realidad, el sufrimiento, podríamos decir, que es un castigo, y en nuestra vida cristiana, ¿debemos ver el sufrimiento como castigo?
No, no necesariamente el castigo no es un sufrimiento, no podemos verle así desde esa dimensión. Y aquí creo que deberíamos tener claro siempre lo que significa es una prueba, un castigo y una consecuencia de las cosas que vivimos, ¿no? Porque hay ciertas consecuencias que son el resultado de muchas acciones que nosotros tomamos y al final tenemos que vivirlas y pagarlas, pero termina siendo interpretada como un castigo. Pero por el otro lado también nosotros tenemos que identificar qué es una prueba, en qué momento estamos pasando por una prueba, por una circunstancia, o la otra es un asunto de disciplina. Pero si estamos aplicando en la vida cristiana, debemos tener bien con claridad de que tener discernimiento para poder saber e identificar con claridad de dónde viene, cómo llega hacia nosotros, en qué nivel y en qué parte llega a nosotros.
Uh-huh. Ahora, ¿dejarías abierta la posibilidad de considerar que el sufrimiento sí podría ser causa de un castigo de Dios por alguna acción nuestra probable?
Sí.
¿Podría ser?
Podríamos pensar de esa forma, pero quizás remonto dos cosas. Uh-huh. La primera, que la filosofía siempre nos habla de que vamos a vivir con sufrimiento o yeah. con tipo uh-huh. de castigo. O la otra también es en que todo lo que acción demanda cierto tipo de consecuencia, y al final del resultado tenemos un grado de sufrimiento sobre todo este aspecto. Uh-huh. Y en el punto de vista cristiano también nosotros podemos tener con claridad este asunto de que es parte de la vida, es parte de la vida. Pero ahora yo creo que el pensamiento de que estamos siendo castigados no se ha ido de nuestra mente, porque nosotros venimos heredando por generaciones ese concepto medieval, ese concepto antes de la Reforma Protestante, en donde Dios castiga y sigue castigando a las personas, ¿no es cierto? Y aquí va a depender mucho también de la concepción teológica en la cual nosotros podamos tener esa parte de aplicación.
Hay un pasaje que incluso está en la Biblia y escribe San Pedro y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando de el sufrimiento, de las pruebas. Este tipo de sufrimiento, este tipo de pruebas, podríamos entonces clasificar no como castigo, sino como parte de un entrenamiento que Dios establece para nosotros. Si lo vemos así, ¿cómo ver la bondad de Dios, el amor de Dios, y la prueba como parte de esa experiencia de amor de Dios? Porque parecería un tanto paradójico que si Dios me ama, ¿cómo es que me hace sufrir?
Vuelvo a mencionarte, Duval, el discernimiento está con claridad en este uh-huh. sentido. O es un castigo, o es una prueba, o es un castigo, como usted ha mencionado. Uno tiene que tener bien claro, y a través del discernimiento. Entonces, cuando estamos siendo probados, uno puede darse cuenta que hay cosas que llegan a nuestra vida que en muchas ocasiones no son parte del paquete, sino uh-huh. que son parte del proceso de formación. Y creo que por la experiencia y la vivencia, tal como mencionas ahí en el texto bíblico, muchas cosas que llegan a nuestras vidas de prueba no debemos mencionar como un castigo y como una opción de sufrimiento, sino uh-huh. más bien como procesos de peldaños que nosotros podemos avanzar. Y el apóstol Pablo también, cuando escribe este texto, nos está ayudando a que podamos tener como referencia de que no es un castigo, sino más bien procesos para madurar, procesos para crecer, para desarrollar y para poder tener en nuestro contexto propio uh-huh. la formación que cada uno de nosotros necesitamos para uh-huh. poder alcanzar nuestras metas, ¿no?
Ahora, tú eres un líder pastoral. Tienes muchas experiencias de vida donde acompañas a tantas personas, a muchas familias, en procesos de duelo, de luto, cuando han perdido un ser querido, por ejemplo, y donde el dolor es tan palpable, o con personas que reciben una mala noticia respecto a su salud, y el dolor es palpable, el sufrimiento es palpable. ¿Cómo poder consolar? ¿Cómo poder seguir dando esperanza a las personas? Y nosotros también, ¿cómo seguir construyendo esperanza en medio de esa realidad de sufrimiento, de dolor?
Hay que tener bien en claro, creo que tú sabes también esta parte, de que el dolor es inevitable. Uh-huh. Pasar el duelo es inevitable. Vivir el duelo es inevitable. Por más cristianos que queramos, en muchas ocasiones el no llorar creemos que es fuerza, fortaleza, el no sufrir, el pasar desapercibido, o creer que solo la oración va a terminar ayudándonos a quitar el dolor. No es así. Yo creo que tanto el consejero, en este caso nosotros como pastores, y el consejero psicólogo siempre vive el duelo, vive el dolor, vive la etapa que te corresponde, porque caso contrario nunca va a terminar de salir y vivir esta parte. Pero aquí viene esto, ¿no? Vivir en Cristo, vivir sin Cristo. Uh-huh. Y nosotros experimentamos lo que conocemos, la paz de Dios es un fruto. Y eso se lo vive realmente cuando una persona está pasando el dolor. ¿Y en qué momento se puede experimentar la paz? Cuando estamos pasando por un momento de dolor, angustia, sufrimiento, o disciplina, o cualquier cosa. Ahí es en donde florece ese don en nosotros para poder vivir y experimentar en la vida que cada uno de nosotros vamos teniendo, ¿no?
He escuchado que todo aquello que uno resiste tiende a persistir. Si uno, por lo tanto, se resiste a mirar el dolor como una oportunidad, como un medio de formación, entonces va a resistir, a persistir, quiero decir, la idea de que el dolor no es bueno en mi desarrollo, en mi formación. ¿Cómo podemos abandonarnos en cierto sentido, como cuando un surfista se lanza a la ola del mar y no resiste a la ola, sino que aprovecha la ola para surfear? ¿Cómo nosotros podemos hacer del sufrimiento como el surfista hace de la ola y caminar, deslizarse sobre el sufrimiento y avanzar?
Claro, aquí Duval viene para mí personalmente esta parte. Los años no pasan en vano y el tiempo hace su trabajo.
Ya.
A partir de nuestras ciertas edades que ya vamos viviendo y experimentándolas, vamos dándonos cuenta que es parte del proceso, que vienen, llegan, se van, que no se quedan, porque esas son solamente etapas, porque uno no puede decir vamos a vivir de forma permanente, son etapas. Entonces los años y el tiempo nos ayuda a nosotros a saber con sabiduría de que con paciencia llegan, en un momento están y desaparecen. Pero ahí viene en cambio el desespero de la juventud, el desespero del joven de 18 años, de 15, de 20, hasta de 30 años, en donde se impacienta cuando viene. Pero creo que aquellos que ya pasamos un poco más de los 30 años, sabemos con certeza que con el tiempo y los años hemos podido darnos cuenta de que eso nos ha ido ayudando y que todo es pasajero. Aún el sufrimiento, aún cualquier emoción o cualquier circunstancia es pasajera. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder ser como el surfista, saber que esa temporada mala va a pasar, que solamente es tiempo malo. Aquí creo que en la consejería siempre decimos son etapas, son momentos, son tiempos, porque ya se lo ha vivido, ya se lo ha experimentado. Y las personas más adultas creo que ya no desesperamos en la situación. Si llega la escasez, sabemos que es temporal. Si llega cualquier situación adversa, sabemos que es temporal. Pero al final, eso creo que nos ayuda a estar en el sur tranquilamente, ¿no?
Se dice que no hay sufrimiento que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista también, ¿no? Ahora, si uno quiere prepararse de antemano, sabiendo que somos seres resilientes, que Dios nos ha creado así, y he escuchado a algunas personas que han atravesado por situaciones difíciles contar sus experiencias respecto a no pensaba que iba a avanzar con todo esto. Me imaginaba que en algún momento iba a desistir y que iba a claudicar. Nunca me imaginé que habría tenido la capacidad o que hubiese tenido la capacidad de avanzar con todo este sufrimiento. Pero ahora, después de todo eso, me siento más fuerte después de haber atravesado esa tormenta. ¿Necesitamos en el camino, evidentemente, pasar por esos momentos de prueba, de sufrimiento, para ser más fuertes?
Me gusta mucho pensar esta parte figurada que siempre me ayuda mucho y la aplico mucho. Es esta parte en que un árbol se queda sin hojas y pasa su etapa difícil, ¿cierto? Pasa su etapa muy difícil. Pero por más que el árbol se resista, por más que no quiera, por más que intente no hacerlo, tarde o temprano el árbol termina reverdeciendo. Sus hojas terminan saliendo. Y la persona, por más que se resista en el proceso, vive su duelo, su dolor, su sufrimiento, pero llega un momento en que se va. Dios hace su obra, el Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso y volvemos a reverdecer, volvemos otra vez a nacer, volvemos otra vez a dar el fruto, a dar la flor, a brillar y otra vez. Entonces son etapas que hay que vivirlas, ¿no? Y poder comprender de que por más que queramos o no queramos, vive el dolor, vive la situación, las circunstancias, pero estamos, nuestras raíces están en tierra, en este caso en Cristo, y volvemos otra vez a reverdecer.
Quiero citar, y estoy pensando en otro texto donde habla que en el amor no hay temor. Y sin embargo, cuando a veces uno se enfrenta a situaciones desconocidas, difíciles, puede invadirle temor. ¿Podemos hablar de un tipo de temor como saludable que me permita ser más precavido para no entrar en este tipo de pánico y de fobia? ¿Hasta dónde el temor nos ayuda y no es antagónico ni opuesto al concepto del amor, haciendo la referencia a lo que había estado mencionando, de que en el amor no hay temor?
Es que recordemos que el temor siempre va a ser un instinto de supervivencia, siempre, siempre. Algo que nos da temor nos va a buscar un instinto de supervivencia en este asunto. Pero aquí viene esta parte. Una cosa es tener un poco de incertidumbre hacia lo que vamos a enfrentar y otra cosa es el temor que te paraliza en una circunstancia que está. Entonces, incertidumbre de lo que vamos a enfrentar y lo que se va a dar, pero el temor te paraliza en una situación, en una circunstancia. Entonces, la palabra nos llena, dice, todo el amor quita todo temor. A más que nos llenamos, estamos siendo fluidos dentro de nosotros de su presencia maravillosa, pues el temor va a desechar poco a poco estas circunstancias. Una, dos, que a pesar de que el temor no se haya ido, tenemos que aprender a superarle. Y tres, aun cuando el temor prevalezca, por fe debemos empezar a superar adversidades y circunstancias que nosotros tenemos, tomados de la mano de Dios o de los amigos o de las personas que nos pueden guiar en este contexto. Pero pensar, Duval, que a veces el temor va a desaparecer así por arte de magia, no va. En muchas ocasiones nos toca aprender a superarlo, en otras ocasiones aprender a vivir con ello, ¿cierto? Y en otras cosas llenarnos de ese poder de Dios para que ese temor desaparezca.
Yo nací y crecí en la cuenca del Amazonas, en la Amazonía ecuatoriana de manera muy particular. Y tú sabes, ahí hay muchos insectos y de todo esto, y hay un gusano un poco grande que si te topa ese gusano, los pelillos,
Sí,
las pelusas
pelitos,
de
sí.
ese gusano, oye, ese es un dolor insoportable. Pero resulta que tú tienes que partirle a ese gusano y sacarle prácticamente sus vísceras y ponerte arriba, sobre la piel que se ha infectado, y eso es una medida terapéutica. Te cura el veneno del gusano, otros elementos químicos del mismo gusano. Se dice que, por ejemplo, los sueros que combaten el veneno de las serpientes, los famosos sueros antiofídicos, no es sino otra cosa que un poquito de veneno que te suministran para generar resistencia en el cuerpo. Y con estas dos analogías, estoy pensando que a veces el dolor en una medida soportable te hace más fuerte como el suero antiofídico, que es un poco de veneno de serpiente, lo que te ayuda para que el cuerpo se vuelva más fuerte y resista, y uno pueda sanarse si es que ha recibido una mordedura de serpiente, por ejemplo. Y lo mismo dicen que sucede, por ejemplo, con las vacunas. No hacen otra cosa sino inocularte un poquito del mismo virus. El dolor lo podríamos ver de esa manera, que es como un poquito de dolor nos ayuda a ser mucho más fuertes.
Sí, eso creo que es tan preciso. Se necesita de esa dosis alta, mediana o grande para que pueda ayudarnos. En este caso, mira, me llevas a pensar esto, ¿no? Muchas personas a veces procrastinamos muchas eventualidades a futuro por miedo, por incertidumbre o por cosas que tenemos que pasar o por muchos temores que representan, pero tarde o temprano terminamos enfrentando. Tarde o temprano terminamos nosotros enfrentando aquello que no que estábamos postergando en una situación. Entonces, solo aplazamos ese miedo de enfrentar una realidad. Solo aplazamos en un momento la situación y la circunstancia que se da, pero en sí necesitamos de esa dosis, necesitamos ser inyectados de a veces de ese mismo dolor para sanar. Está como la película de la cabaña. Si no se va a enfrentar en el mismo lugar, no se puede sanar. Y creo que en la vida práctica la hemos vivido, la hemos vivido.
Estoy pensando que, por definición, uno ve el amor como algo muy romántico y a veces hemos romantizado probablemente al extremo el amor. Sin embargo, no vemos la otra parte, el otro polo de la propuesta del amor, el sacrificio, la entrega y el dolor en cierto sentido. Por eso se dice que el amor también duele. Y duele un poco para que se fortalezca el amor. En un proceso como los médicos hablando de los sueros antifídicos, por ejemplo, lo llaman hormesis. Entonces, definitivamente debemos ver al dolor como un proceso de fortalecimiento de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro carácter de manera general. Si es así, ¿cómo evitar llegar al punto de ser masoquistas y de estar buscando y esperando el dolor? Que si no siento dolor, entonces no le busco a Dios, no soy una persona sensible, en fin. ¿Cómo establecer este límite saludable y sabio a la vez?
Creo que vuelvo a mencionar, tú con mucho discernimiento puedes comprender que Dios está usando estas herramientas para ello, en primera instancia. Discernimiento para poder entender que eso viene de Dios o que son el resultado de nuestras consecuencias o esto es una prueba. Y a través del discernimiento yo puedo comprender y saber qué me merezco, ¿cierto? Por el resultado de las consecuencias que hago otras o que vienen para mi proceso de desarrollo, de ayuda y de fortalecimiento siempre, ¿no? Es como ese cuento de la familia que le mataron la vaca. Le acabaron con todo y al final les ayudó a levantarse en muchas áreas de su vida y en muchas circunstancias pudieron desarrollarse y avanzar.
Bueno, probablemente un desafío que nos pueda quedar de todo esto sería, bueno, ponerlo aquí sobre la mesa antes de que el tiempo se agote, de que la arena se acabe en este laboratorio de fe y Freddy. ¿Cómo podríamos, una vez más, desde una propuesta pastoral, estimular, fortalecer, consolar a las personas que a lo mejor están atravesando por circunstancias difíciles y sabiendo que nosotros también hemos vivido diferentes circunstancias difíciles, que hemos sentido pánico en muchas ocasiones, temores en otras ocasiones? ¿Cómo podemos seguir caminando con esa confianza que es parte de la propuesta de la vida de fe?
Yo creo que aquí cuando tú mencionas la propuesta pastoral, cada iglesia y cada pastor tiene una propuesta y debe tener trazado esto y dentro de ello creo que es necesario decirlo, poco se habla de que el sufrimiento es parte de, ¿cierto? O poco se predica de que el sufrimiento nos ayuda a crecer, o poco se habla, más bien en vez de informarnos o de prepararnos o de instruirnos, no te dicen, te toca vivir, te toca pasar y te toca padecer. O nos toca experimentarlo por la circunstancia que a cada uno se le presenta. Pero nadie nos está preparando, nadie nos está diciendo. Pero la palabra de Dios y ver la vida de Pablo, de los apóstoles, está claro de que la vida cristiana está basada en el sufrimiento y en este concepto. Entonces, pienso que nosotros como pastores o personas que estamos dedicados a esta área necesitamos siempre mencionarles que el sufrimiento pule, el sufrimiento ayuda a crecer y el sufrimiento es parte de la vida y que no debemos tomarlo como algo fatal, sino como parte del proceso de formación. Entonces ahí la instrucción sobre el niño, sobre el joven o sobre el adulto tomará forma, tomará cuerpo, tendrá idea y sabrá que esto es parte de y no el final fatal de la situación.
Mirado en algunos lados decir que el sufrimiento también nos hace mucho más creativos. O sea, estimula nuestra vida desde diferentes enfoques y las diferentes áreas que tenemos que enfrentar y que tenemos que considerar para seguir avanzando y generar esa respuesta tanto para uno como para las personas que Dios pone a nuestro lado, a nuestro alrededor, para todos, caminar juntos, fortalecidos unos a otros también en medio de las circunstancias. Porque el sufrimiento no solo es algo personal, sino también el sufrimiento es igual comunitario. Cuando alguien sufre en la familia, cuando un miembro de la familia sufre, o se enferma, no se enferma solo ese miembro, sino toda la familia. Y si hay que restituirse, hay que fortalecerse, también lo hacemos a nivel de toda la familia. Siempre mirar que no estamos solos, que además de que Dios está con nosotros, hay mucha gente que el Creador ha puesto también a nuestro alrededor.
Sí, así es, Duval. Creo que desde ese punto de vista tenemos que tener la claridad. Sufrir es parte de, y no solamente porque algunas personas Llegan a pensar que Dios nos manda este mundo a sufrir, llegamos a sufrir y Dios tiene preparado un lugar especial para nosotros. Y no es así, no es así. Realmente en medio de ese contexto uno tiene que aprender a sufrir y en medio de sufrimiento encontrar alegrías, decepciones y así frustraciones, pero también muchas, muchas felicidades en este contexto que nos ayuda mucho, ¿no?
Así es. Y sin pretender que este texto sea un cliché, con todo corazón lo decimos una vez más. Lo que citó Jesús, lo que Él dijo de sus propios labios, con sus propias palabras. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Gracias, Freddy.
Gracias.
Un gusto. Chao, chao.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.